Power up fall projects with Ego at Lowe's. Every tool delivers power beyond belief. So whether it's leaves, limbs, or lawn cleanup, count on Ego to deliver the power, performance, and innovation you need. And now for a limited time, save up to $60 on select blowers, chainsaws, and pole saws. Shop Ego today at Lowe's. Offers valid through 10-1 while supplies last. Selection varies by location.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 28 de julio del 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Se acerca a su peor arranque. Chivas acumula 4 empates y una derrota en lo que va del torneo. Su inicio más deficiente fue en el verano 98, donde ganó hasta la jornada 10.
Marca.com.
No se conforma con el liderato. Alfonso González, futbolista de Monterrey, reconoció que dentro del plantel saben que aún hay cuestiones por mejorar, pese a estar en la cima del campeonato.
FoxSportsLA.com.
Otro bombazo en la Liga MX. El norteamericano Jozy Altidor llegará al Puebla en reemplazo del lesionado Fernando Aristeguieta. El delantero estadounidense llegará en calidad de préstamo hasta diciembre.
Mediotiempo.com.
A seguir la tradición, Santiago Jiménez eligió jugar en la Eredivisie por casos exitosos de mexicanos. El delantero ya está en Rotterdam para firmar con el Feyenoord.
Radioformula.com.mx.
Adiós a las pistas. El piloto alemán Sebastian Vettel anunció su adiós de la Fórmula 1 después de 15 años donde conquistó 4 títulos y 53 victorias. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros, con la misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos, y bueno, pues así saldremos más rápido de este problema que todavía tenemos. Terminó otra jornada y como ya es costumbre, después de la jornada comenzamos.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Una mención a Xolos, que va a ganarle al bicampeón, al Atlas, de visita siempre es complicado ganar, sin duda. Toluca, que va a ganar a León, también me parece meritorio, pero por lo que hizo en el campo y por haberle quitado el invicto a Pachuca, me voy a quedar con los Rayos de Necaxa, Raúl. Me gustó ayer Necaxa, supo sufrir al principio, que Pachuca fue muy intenso, que tuvo llegadas, aguantaron, no hubo gol, y después en un verdadero golazo, el primer gol de Necaxa es un golazo que termina de cabeza Brian Garnica, y después en el segundo gol un remate de Milton Jiménez que termina ahí también definiendo. Al final Necaxa me parece que hace un partido serio, va en crecimiento el equipo de Jimmy, es cuarto lugar de la tabla general ya el Necaxa, Raúl, así que me quedo con los Rayos.
Bueno, pues yo le voy a dar una mención precisamente al Necaxa, que le quitó el invicto al Pachuca, y al Toluca, que ganó con un golazo del Fideo cuando terminaba el partido. Pero me voy a quedar con Xolos. Para mí las victorias de visitantes son muy importantes. Xolos liga su segundo triunfo consecutivo. Xolos venía perdiendo el partido 1-0 contra el Atlas. Le da la vuelta, termina ganando 2-1. Se me hace una victoria muy importante para el equipo de Tijuana. Yo me quedo con los Xolos como el equipo de la jornada.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Lo peor para ti, Raúl Eduardo.
Me voy a quedar con Chivas, Raúl. El tema del Atlas pierde de local con Xolos, pero me parece que los primeros 30 minutos, 35, juega bien, y por ahí tuvo que ir haber sido arriba, había empezado ganando y pudo haber incrementado el marcador, pero sí, Chivas no termina de operar, no termina de ganar partidos. Ayer iba arriba en el marcador dos veces, pero se deja empatar. Creo que en el desarrollo del partido fue mejor Gallos que Chivas, a pesar del 2-2, y la presión en Chivas va a empezar en serio, ¿eh? No logra carburar Chivas, ¿no? Y creo que ayer era un partido ideal para ganarlo, y simplemente no pudo Chivas, ¿no?
Pues yo me voy a quedar con el Atlas, que empezó ganando el partido y no tuvo la capacidad de salir adelante. Le está haciendo muchísima falta Julio Furch al equipo rojinegro, pero yo de lo peor de la jornada veo al bicampeón, al Atlas, que le está costando muchísimo trabajo el arranque de este torneo. Mucho, mucho trabajo le está costando, y ahora es el equipo de Xolos el que les gana en su casa. Yo me quedo con los rojinegros del Atlas.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2022.
¿Tienes algo tú, Raúl Eduardo, de la jornada arbitral?
El córner, que no era córner, con el que empata Pumas, ¿no? Al final son decisiones que, caray, que yo no entiendo cómo no son revisables y cómo no le pueden decir al árbitro, oye, no, entiendo, ¿no? El tema, a lo mejor, de que si no se perdería demasiado tiempo, pero sí son decisiones que terminan influyendo muchas veces en el marcador. Al final sería el tiro de esquina que cobra Dani Alves y termina empatando Pumas, ¿no?
No, bueno, desde luego que es un error, pero esas jugadas sí se revisan, Raúl Eduardo. Se revisan porque termina en gol. Y el reglamento dice que tiene que ser una jugada que tenga inmediatez, o sea, tiene inmediatez después del gol, porque inmediatamente después del tiro de esquina viene el centro de Dani Alves y viene el gol. Lo que me extraña aquí es cómo el VAR, después de estarle dando vueltas, porque pararon el partido para revisarla y no reanudaron rápidamente Luis Enrique Santander, el árbitro. Yo no entiendo cómo el VAR no lo encontró, no lo señaló, porque es muy claro que no es tiro de esquina. Es un error muy grande, le quitan 3 puntos, le quitan el triunfo al equipo de Mazatlán. Y claro, todo el mundo estaba con la presentación de Dani Alves, etcétera, pero bueno, pues para mí es un error. Y yo también tengo 2 errores más. Este árbitro joven, Pacheco, que me parece que es un árbitro que tiene buen futuro, la expulsión de Ambriz del equipo de León, después de que toca el balón con la inercia de la jugada, en un movimiento mecánico de su pie. Si tocas el balón, pues en el aire, tu pie tarde o temprano tiene que caer a la tierra. O sea, no lo puedes dejar ahí. Y bueno, ahí le saca la amarilla y lo echa. Y la de Quiñones, de Tigres, es una jugada similar, muy parecida. Toca el balón y luego viene el contacto. Estas jugadas muy similares a las que le quitaron la tarjeta roja al jugador de Cruz Azul, Raúl Eduardo.
Sí, que como que es la tendencia, ¿no? De la liga, de los árbitros, en estas jugadas, darlas por tarjeta roja, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. No sé si la de Quiñones fue doble amarilla, Raúl.
Sí, no, también la de Ambriz es amarilla. Okay. Pero finalmente se convierte en roja.
Ok.
Finalmente es una roja, o sea, las dos fueron doble amarilla. Pero, caramba, son jugadas que me parece que no deben de ser sancionadas así. Yo pienso que estamos fabricando árbitros sin criterio. O sea, porque esas jugadas, caramba, si alguien jugó al fútbol, insisto, aunque sea sexto A contra sexto B, te das cuenta que es una jugada 100% futbolera. En fin, ¿qué te pareció la jornada?
Buenas secas, ¿no? No tan buenas como las anteriores, sobre todo como la primera y como la segunda. Por desgracia, tantos partidos en 2 días es muy difícil ver todo, pero de lo que vi me pareció buena a secas nada más, ¿no? Creo que de la jornada, que lo que se lleva desde luego las palmas es el debut de Dani Alves ayer en el Estadio Olímpico Universitario, con la cantidad de gente que eso llevó, ¿no? Que llevó, ¿qué te gusta? 25 mil personas, nada más él, ¿no?
Sí. Después de la pausa valdría la pena platicar qué te ha parecido la presentación de Dani Alves. Hoy se anuncia que Puebla presenta, intenta o ya consiguió otro bombazo, así dicen, Altidor, este jugador de Estados Unidos, con todo respeto para los de la franja, no creo que esto sea otro bombazo, es un jugador que seguramente puede aportar para sustituir a Aristeguieta, y por ahí Raúl Eduardo Larcamón le saca provecho, pero de bombazo a buena contratación hay diferencia, ¿no?
Sí, digo, era la diferencia de Altidor hace unos años al Altidor de hoy, pues vamos, hay todavía mucha, ¿no? Creo que era mucho mejor jugador antes, pero Larcamón le va a sacar provecho, no tengo ni la menor duda, pero de eso a bombazo, vamos, no ni cerca, ¿no?
Es lo que sí pudiera ser un bombazo, si se concreta, es la de Diego Costa al Cruz Azul.
¿Es así?
Esta sí sería bombazo.
A mí me parece mejor contratación y más bombazo, por ejemplo, la llegada de Darwin Machís a Bravos que la de Altidor, por ejemplo, ¿no? Nada más para ponerlo ahí en contexto, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Una pausa, regresamos.
Después de la jornada 5 de la Liga MX Apertura 2022, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey, Toluca y Tigres siguen de líderes con 12 puntos. En cuarto lugar se encuentra Necaxa con 9 unidades. En el quinto y sexto lugar se encuentran Puebla y Pachuca con 8 puntos. En el séptimo y octavo sitio se encuentran Pumas y Tijuana con 7 unidades. El noveno lugar es para León, que tiene 6 unidades. Mientras que en el lugar 10, 11 y 12 de la tabla se encuentran Juárez, Cruz Azul y San Luis, todos con 5 puntos. Además, después de 5 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Santiago Jiménez de Cruz Azul manda con 5 anotaciones. Le siguen Rogelio Funes Mori de Monterrey y Lucas Di Llorio de León con 4 tantos. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo. El equipo queretano tiene 68 unidades en 73 partidos. En la penúltima posición se encuentran los Bravos de Juárez con 5 puntos en 5 partidos, mientras que Tijuana se encuentra en el lugar 16, sumando 74 unidades en 73 encuentros.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el exjugador de Santos Laguna y Boca Juniors, Carlos Izquierdos, fue anunciado como nuevo jugador del Sporting de Gijón, donde firmó contrato por las próximas 2 temporadas. Cabe señalar que el defensa central argentino llega procedente de Boca Juniors después de jugar 4 temporadas con el club xeneize. Volamos a Portugal, donde medios locales informan que el Sporting Braga estaría interesado en los servicios de Diego Lainez, donde el mexicano buscaría salida después de no tener los minutos deseados con el Betis de Manuel Pellegrini, y donde medios locales informan que para que este trato se cierre, Lainez firmará una extensión de contrato con el Betis, club que lo cedería a préstamo. Cerramos en España, donde el Barcelona anunció que tiene un principio de acuerdo con el Sevilla por el traspaso de Jules Koundé, futbolista francés que llegará al equipo de Xavi Hernández para luchar por un lugar en la saga defensiva del club culé. Koundé tendrá que pasar pruebas médicas y firmar contratos para cerrar el traspaso y poder hacer el anuncio oficial. Se especuló que la operación se trazó en 50 millones de euros más variables de 5 a 10 millones, aunque falta que tanto Sevilla como Barcelona hagan oficiales estas cifras. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, lo de Dani Alves la noche de anoche con el equipo universitario, vale la pena comentar que antes de que llegara al estadio de Ciudad Universitaria, Raúl Eduardo, pues le ofrecieron llevarlo en una camioneta aparte y él dijo: "No, yo me voy en el camión con el equipo". Me parece que la presentación de Dani Alves, luego queremos en lo futbolístico, pero en el resto, ha demostrado que tiene categoría, carisma, y que, bueno, que es un cuate inteligente, porque se ha comportado de 10 puntos, ¿eh?
Sí, y adaptable, ¿no? 100% a todo. Yo realmente no entiendo de quién fue la idea o cómo surgió el hecho de ponerle una camioneta y guaruras para llevarlo al estadio, ¿no? Si al final pues es un equipo y todo el mundo va en el autobús, a mí me queda claro que ni siquiera lo consultaron, ¿no? Pero al final él hace lo que tiene que hacer y se va con el equipo para hacer grupo, ¿no? Y al final lo que generó me parece que está más que demostrado, no. lo que hizo Dani Alves ayer en Ciudad Universitaria, antes de empezar el partido, es para recalcar, ¿no? El tema de cantar el himno y de ponerse ahí, que todo el mundo, los reflectores, la cantidad de prensa que lleva, la cantidad de gente que lleva, la cantidad de playeras que se vendieron desde ayer, es un imán y una gran contratación de Pumas.
Sí, un jugadorazo y un tipo muy sencillo. Ahora, cayendo al partido, lo colocan como interior en el primer tiempo, lo cual se me hace una medida inteligente, o sea, colocarlo como lateral, yo pienso que pocas veces va a jugar como lateral. Es un futbolista muy inteligente, porque él, de acuerdo a las circunstancias del partido, empezó a tocar el balón con mucha facilidad, o sea, no se complicaba la vida, tocaba fácil, puso uno, dos o tres pases bastante buenos. Me gustó el primer tiempo, el segundo tiempo ya no me gustó. Futbolísticamente lo tira en un momento dado a jugar de contención, ahí físicamente ya le costó mucho trabajo, ahí flotaba y andaba por ahí, pero ya no era el mismo Dani Alves, lo cual es completamente lógico, al menos desde mi óptica, pero el cuate es un hombre que se ve que físicamente está preparado y que le entró al toro. Yo a través de mi carrera en el fútbol escucho años y años y años, es que me perjudicó la altura. Nunca mencionó eso.
Con el balón en los pies es una maravilla, Dani Alves, ¿no? Y es un deleite verlo jugar cuando tiene el balón, más donde jugó en el primer tiempo, que normalmente tenía espacio para pensar y espacio para saber qué hacer con la pelota, ¿no? Pases de tres dedos, cambios de juego, todo lo hizo bien en el primer tiempo Dani Alves con la pelota, ¿no? Le fue costando el partido, es un hecho, y a mí lo que me causa duda es cómo va a funcionar Pumas, ¿no? Con Dani Alves jugando ahí, sobre todo porque tiene que tirar al Toto Salvio por el lado derecho, casi de extremo, que es donde menos pesa y donde menos gravita, siendo un gran jugador, ¿no? Luego estaba Dineno del centro delantero y del Prete de extremo izquierdo. Al final, Pumas tiene muy buenos jugadores, muy buenos con la pelota, a del Prete, a Toto Salvio, a Leo López, a Igor Melitao, al mismo Dani Alves. Son jugadores que saben con el balón. El tema es cómo los va a acomodar el Lini, ¿no? Para que puedan rendir lo que deben de rendir, porque a mí me queda claro que Toto Salvio de extremo derecho no es donde debe jugar.
Ahora, lo que es el fútbol, ¿no? El que está teniendo más problemas es Dineno. O sea, independientemente de lo que tú comentas, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Dineno, no hablo del partido de ayer, hablo de los diferentes partidos de lo que era el torneo de liga, le está costando mucho trabajo encontrar el gol, ha tenido buenas oportunidades y no logra estar fino a la hora de definir, ahora con una posición de centro delantero, pues casi estático por la cantidad de gente que le rodea, va a ser cuestión de que Lilini les agarre la onda y los vaya acomodando, pues de acuerdo a las circunstancias donde vayan a rendirle mejor, ¿no? Lo de Salvio, estoy de acuerdo contigo. Ahora, tiene tanta calidad que aún jugando por fuera, te genera oportunidades. ¿Por qué? Porque tiene mucha calidad. Pero si le logra agarrar la onda a Lilini a lo que tiene en las manos, pueden hacer cosas muy, muy importantes con los Pumas, ¿eh?
A mí me parece que se va a reconvertir el equipo, y que de ser un equipo a lo mejor que antes era vertical y que buscaba siempre la portería de enfrente, se puede convertir en un equipo de posesión de pelota y que empiece a trasladar el balón y que empiece a generar opciones de gol así, porque tiene jugadores para hacerlo, me queda claro, en donde Dani Alves va a ser la bujía y la parte central de ese funcionamiento, ¿no? Yo no descartaría y no lo veo en determinado momento tampoco jugando de lateral y a lo mejor metiendo ahí a Toto Salvio donde estaba Dani Alves ayer, aunque para la exigencia del fútbol mexicano y para lo que se corre aquí, de lateral le puede costar un ratito, estoy completamente de acuerdo, pero se tendrá que ir adaptando poco a poco. El domingo contra Rayados a las 12 del día es una prueba buena para Dani Alves.
No, bueno, ahí sí va a ser más complicado, ¿no? A las 12 del día nos hemos cansado de señalar que pues no es un horario para jugar al fútbol ni en México ni en Toluca, o sea, simple y sencillamente a las 12 del día los equipos rinden ahí al 70% y para Pumas tampoco es ventaja, también se cansan. Los partidos en la noche en Ciudad Universitaria son 20 veces más espectaculares. En fin, regresamos, no se vaya. Ah, un minuto todavía, bueno.
Pues ahí está. Oye, Raúl, regresando a lo que decías de Dineno, me queda claro que no está fino, ¿no? Pero es un jugador que siempre genera oportunidades de gol, y así es el tema con los goleadores, ¿no? De repente como que no encuentran el arco, pero de repente lo encuentran y se destapan y empiezan a hacer dos goles por partido, de repente tres por partido, y va a haber un momento en que Dineno va a hacer goles constantemente, como ya lo demostró que lo puede hacer. El tema es que se está generando oportunidades de gol. Ayer tuvo cuando menos un par, ¿no?
Sí, lo que no entiendo es ahora aficionados de Pumas en redes sociales, sobre todo en el Twitter, ¿no? En donde aprovechan para hacer sus comentarios y con todo respeto, el 90% no tienen idea, pero bueno, ellos participan y dicen sus cosas ahí, y muchos se meten con Dineno, ¿no? Porque no ha hecho goles y los que ellos quisieran, pero es un jugador que le ha dado mucho a Pumas y que tarde o temprano la va a meter, y cuando agarre otra vez su ritmo, va a ser un goleador, como siempre ha sido, ¿no? Como siempre ha sido. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto alemán Sebastian Vettel anunció su retiro de la máxima categoría. A través de sus redes sociales, el alemán confirmó la noticia a través de un video. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez, quien dejó su lugar en Aston Martin para la llegada del alemán, le envió un mensaje público, por lo que señaló: "Increíble tener que pensar que tras tantos años corriendo juntos, Sebastian ya no estará en la parrilla con nosotros. Feliz retiro, estoy orgulloso de ti y orgulloso de todo lo que conseguiste en el deporte. Es hora de disfrutar a la familia y a la vida". En el béisbol de las Grandes Ligas, Stephen Curry visitó a los Atléticos de Oakland previo a su juego contra los Astros de Houston. El jugador de los Warriors de Golden State participó en diversas actividades, incluido el lanzamiento de la primera bola junto a su esposa. Tras el momento, el mexicoamericano, hoy jugador de los Lakers, Juan Toscano, se burló de su lanzamiento en redes sociales con el mensaje: "No quiero escuchar una sola palabra sobre su primera bola". Y en el deporte amateur, la selección mexicana de levantamiento de pesas consiguió 4 preseas de bronce en el Campeonato Panamericano que otorgará las plazas para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Casey Rojas en los 64 kilogramos femenil logró 3 preseas en arranque con 93 kilos, envión con 115 y en total con 208, mientras Jessica Jarquín en los 71 kilogramos logró la medalla en arranque con 102 kilos. Sus medallas se suman a las obtenidas por Jorge Adán, Antonio Muñoz y Juniel Muñoz. El certamen finaliza mañana 29 de junio y México tiene un acumulado de 16 medallas.
Señor Burak.
Raúl Eduardo, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Hay, pues, como siempre, muchas cosas que comentar. Empezando con el automovilismo, con la Fórmula 1, porque Sebastián Vettel, el piloto alemán, ha anunciado que a la conclusión de esta temporada se va a retirar. 4 veces campeón del mundo, que finaliza su contrato, por cierto, con Austin Martin, y pues da 12 razones que son de peso. Por un lado, dice que al estar en las carreras le dedica demasiado tiempo y que ese tiempo quiere tenerlo ahora con su familia, quiere ver crecer a sus hijos y que también se quiere enfocar mucho más en el aspecto de rescatar el medio ambiente en este planeta. Señala que es un momento crítico, de manera que son argumentos válidos para este hombre, quien, por cierto, consiguiera sus 4 títulos del mundo con Red Bull entre 2010 y 2013. Él posteriormente corrió con Ferrari entre 2015 y 2020. No pudo replicar lo que había hecho con Red Bull, ni tampoco lo que había hecho en su momento Michael Schumacher, y estas 2 últimas temporadas han sido con Austin Martin. En cuanto a su posición dentro de los mejores pilotos en la historia, al menos en el departamento de campeonatos del mundo, la lista la encabezan tanto Lewis Hamilton como Michael Schumacher con 7 cada uno de ellos. Juan Manuel Fangio, el piloto argentino, ganó 5, y Vettel está empatado con Alain Prost con 4 títulos. Y además ha ganado 53 carreras en la Fórmula 1, 38 fueron con Red Bull, 14 con Ferrari y una en sus inicios con Toro Rosso, el gran premio de Italia en el 2008. Así que se va Sebastián Vettel de la Fórmula 1, finalizando la campaña del 2022. Por otra parte, comentarle acerca del fútbol americano profesional. Ayer hablaba acerca de Kyler Murray, el quarterback de los Cardenales de Arizona, que firmó una extensión de contrato que le paga 46.1 millones de dólares por temporada. Y pues también se filtró, apareció una cláusula de su contrato en donde tiene que ver por lo menos y de manera independiente 4 horas de película. Esto pues no solamente lo coloca como un irresponsable, sino también como un flojo. Y dice Kyler Murray que se siente molesto por esta situación irrespetuosa y también el hecho de que se señale que no se prepara. Pero le preguntaron a Kingsbury, el entrenador en jefe de los Cardenales de Arizona, él dice que pues no, que todo está bien con él, y probablemente esto tenga que ver con el señor Bidwell, que es el dueño del equipo. Finalmente se busca que este jugador, que va a ser durante muchos años el rostro de la franquicia, esté plenamente compenetrado y también involucrado con lo que es su trabajo de ser mariscal de campo en la NFL, porque pues hay muchos, inclusive una declaración que dio el año anterior, en donde pues él decía que básicamente confiaba en sus instintos, pero si se va uno a los que han sido grandes en la historia, pues también tiene que haber una gran preparación, y esa preparación la tiene un Brady, por ejemplo. Y también decía Michael Vick hace 10 años que si es que él se hubiera preparado como debía y no confiara al 100% en sus instintos, seguramente hubiera ganado un anillo de Super Bowl. Eso en cuanto a Kyler Murray. En el béisbol de las mayores, los Mets le volvieron a pegar a los Yankees. Ahora fue 3-2, un batazo de Marte que deja tendidos en el terreno a los Yankees. Y bueno, pues ahora el equipo de los Astros de Houston, que estará jugando el día de hoy, ahora voy a platicar acerca de eso con Urquía en el Centro Diamante, pero los Astros, que no han aprovechado las derrotas de los Yankees en contra de los Mets, porque son 3 derrotas de manera consecutiva, pero Houston está solamente a 2 juegos de Nueva York, pensando en la primera posición del standing en la Liga Americana. Ahora sí, sobre lo de Houston del día de hoy, 7:10 de la noche, van en contra de Seattle, y lanza José Urquidy, el mazatleco, que está teniendo una muy buena campaña, particularmente ha ido bajando poco a poco su porcentaje de carreras limpias admitidas. Tiene 9 ganados, 4 perdidos y 3.93 en su porcentaje de efectividad. Y hace un momento que hablaba acerca de los Yankees, bueno, pues se hacen de Andrew Benintendi, que es un gran jardinero, muy buen bat. Sus mejores épocas fueron con los Medias Rojas de Boston y a últimas fechas estaba con los Reales de Kansas City. Y ya para finalizar, Raúl Eduardo, algo que pues me da muchísimo gusto, el hecho de que la primera generación, se ha dado ya la primera generación del Salón de la Fama del tenis de nuestro país, y los que lo integran en esta primera generación pues son figurones. Hablando acerca de Yola Ramírez, quien por cierto tiene 86 años de edad, que fue la número 6 del mundo en 1961 en singles, que llegara a la final de Roland Garros en 60-61, lamentablemente perdió en ambas ocasiones, semifinales en Australia en 62, cuarto de final 2 veces en Wimbledon, cuarto de final 2 veces en el Abierto de Estados Unidos, se coronó en Roland Garros en dobles en el 58 y en dobles mixtos también ganó en 1958. Raúl Ramírez, que fuera el número 1 del mundo en dobles, llegó a ser el número 4 del mundo en singles, llegó a semifinales en 2 ocasiones en Roland Garros, una vez también en semifinales en Wimbledon, y se coronó en dobles en Francia 2 veces y en Wimbledon en 1 ocasión. En total, 19 títulos en singles, 60 títulos en dobles para Raúl Ramírez. Y finalmente, Rafael Osuna, el Pelón Osuna, que lamentablemente perdió la vida en un accidente de avión en 1969, un vuelo que iba de la Ciudad de México a Monterrey, estaba ya llegando a Monterrey cuando chocó este avión con un cerro. Fue el número 1 del mundo en 1963, ganó el Abierto a Estados Unidos en 63, era deporte de exhibición en los Olímpicos de México 68, pero se llevó también la primera posición y en dobles ganó Wimbledon 2 veces y 1 vez el Abierto a Estados Unidos, así que son figurones del deporte de nuestro país, particularmente hablando acerca del tenis, y ahora ya se encuentran en el Salón de la Fama de este deporte en nuestro país. Y bueno, Pelón Osuna está, por cierto, en el Salón de la Fama Internacional del Tenis. Raúl Eduardo, les mando un abrazo. Mañana seguimos en contacto. Saludos.
No, bueno, qué épocas del tenis aquellas, ¿no? Rafael Osuna, extraordinario tenista, Raúl Ramírez, extraordinario tenista, los números que nos está dando Enrique Burak, Raúl Eduardo, hablan de la gran capacidad que tenían estos dos extraordinarios tenistas, y por ahí andaba también Toño Palafox, que ganó también torneos y torneos en dobles. Bueno, luego le dieron las épocas de Leo Lavalle y de la Araña Herrera, lejos, con todo respeto, lejos de aquellos grandes tenistas, ¿no?
Sí, muy, muy lejos, ¿no? ¿Qué momentos y qué historias? Todavía Jorge Lozano, que era un gran doblista, sobre todo, muchas veces hizo pareja con Raúl Ramírez, me acuerdo, era muy bueno. Pero sí, yo no sé, bueno, sí sé, ¿no? Porque al final, si dejas de trabajar, es muy difícil tener resultados, pero pareciera que conforme pasa el tiempo, cada vez estamos peor, ¿no? En el tenis, ¿no? Últimamente, por ahí en el tenis femenil, han salido Renata Zarazúa y la niña esta Contreras, se me fue el nombre, pero al final no hay trabajo en el tenis y cada vez hay peores resultados, Raúl, sobre todo en el varonil, ¿no?
Bueno, antes de ir a la pausa, saludos a La Paz, Baja California Sur, nos escuchan en 97.5 FM y en el 790 de AM, les mandamos saludos hasta La Paz, Baja California Sur, y esto porque muy cerca, Raúl Eduardo, en Los Cabos está Shakira. Ya metidos en el chisme, ahí está Shakira con sus dos hijos y sale el día de hoy en una taquería echándose sus tacos. Shakira, muy sencilla, muy buena onda. Y mientras que Piqué, pues está jugando.
¿No? Fernanda Contreras, Raúl, ya me llegó.
Fernanda Contreras. El
nombre. Y oye, hablando de Los Cabos y del tenis, la semana que entra empieza el torneo en Los Cabos, que va entre otros Daniil Medvedev, ¿eh? Así que es un súper torneo, tiene un cartel buenísimo el torneo de Los Cabos, que cada año también va siendo más interesante la cantidad de jugadores que viene, ¿no?
Sí, y el, por cierto, el equipo de La Paz empató con Celaya, lo comento porque, caramba, que haya fútbol profesional, aunque sea todavía de Liga Expansión, y que busquen crecer en La Paz, es algo importante, ¿no? En una zona del país que no es fácil acceder, que es un lugar muy bonito, un lugar hermoso, pues ya tienen también fútbol. Regresamos.
Sigue los comentarios de Raúl Orbañanos en Twitter, @RaúlOrbañanos. No te vayas. Recorrido Liga Femenil MX.
Inicia la actividad de la jornada 4 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Puebla y Atlético de San Luis, que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio Cuauhtémoc, mientras en la Noria Cruz Azul está recibiendo a las Rojinegras del Atlas y en la Bella Airosa Pachuca está recibiendo a León. A las 7 Chivas se enfrentará a Querétaro en el Estadio Akron y a las 9 de la noche en la Frontera las Rayadas de Monterrey visitan a Tijuana. Escuchamos a la estratega de Rayadas, Sebe Espejo.
Voy a tener por fin a todo mi plantel junto, no todas recuperadas, y bueno, pues eso ya te da otras opciones de trabajo. Creo que todavía no está el plantel completo en su punto máximo, pero ya estando todas juntas, muy pronto lo podemos ver.
A las 9 en la Frontera, Juárez recibirá a Pumas, y para mañana Toluca enfrentará a las Guerreras de Santos a las 5 de la tarde en el Estadio Nemesio Díez. A las 7, Tigres recibirá a Necaxa en el Volcán y Mazatlán enfrentará a las Águilas del América para culminar con la actividad de la jornada 4 de la Liga MX Femenil.
Bueno, un embajador de la Bundesliga lo es desde hace varios años, Pavel Pardo, al cual le fue muy bien en la Bundesliga, muy bien, hablo de que salieron campeones cuando estaba ahí Pavel, un gran futbolista con un buen recorrido, Atlas, América, Mundiales, Selección Nacional, y bueno, pues Beto Campos platicó con Pavel Pardo, embajador de la Liga de Alemania.
Qué gusto saludarles, amigos de la Fórmula S. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Pavel Pardo, exfutbolista y seleccionado nacional, y dio su punto de vista en relación al tricolor, además de otros temas.
Es cierto, México hoy pasa por un momento no tan bueno. Yo tengo fe que va a llegar bien, que va a llegar bien al Mundial, que los jugadores se están preparando también para el Mundial, entonces hay que tener fe y confianza que les va a ir bien. Yo creo que hoy hay grandes jugadores, Sigo pensando que en el fútbol hay momentos buenos, momentos malos. Hoy la selección no pasa, o los jugadores no pasan también en su rendimiento que normalmente nos tienen acostumbrados. Entonces, por eso también el nivel de la selección disminuye, ¿no? Entonces, si los jugadores que están en la selección, que son referentes, que son importantes, están a un nivel óptimo, vamos a ver un nivel de la selección mucho mejor.
Sobre su experiencia en el fútbol de Alemania con el Stuttgart, el exfutbolista dijo:
la adaptación fue realmente, no me costó mucho trabajo, me adapté rápido, fui con una mentalidad que quería triunfar, y creo que eso también es clave, ¿no? Cuando llegas a un lugar donde siempre, pues depende cómo lo ves, si tú vas con una mentalidad positiva, con una actitud positiva de estar en otro país, aprender el idioma, que también lo aprendí. Entonces, creo que al momento de tú estar de esa manera, se hace más fácil todo.
En relación a la salida de mexicanos al mercado europeo y el fichaje de Santiago Jiménez al Feyenoord, Pardo destacó:
creo que es uno de los prospectos importantes que tiene el fútbol mexicano, que tenemos en México. Contento de que se vaya, contento de que más mexicanos vayan a jugar al extranjero. Obviamente queremos también que vayan más mexicanos, y creo que le va a ir bien. Es un buen prospecto, es uno de los delanteros que a futuro tiene la selección nacional.
Pese al retiro, Pavel continúa haciendo labores en la Bundesliga.
Sí, bien, contento aquí de embajador con la Bundesliga, tratando de traer la experiencia de la Bundesliga a la afición mexicana, y más bien la Bundesliga haciendo siempre eventos, colaborando con la sociedad, que creo que es algo importante esta labor social, traer esta parte hoy que se llama Common Ground, que es alrededor del mundo, hacer canchas de fútbol, y bueno, esta experiencia traerla a los mexicanos.
Pues hay parte de lo que ha comentado Pavel Pardo, informó para la Fórmula ES Alberto Campos.
Ojalá se dieran más futbolistas como Pavel, Raúl Eduardo.
Hay pocos, Raúl, como del nivel de Pavel Pardo, que triunfó en todos lados donde estuvo, una calidad excepcional. Empezó de lateral, después de medio contención. Me parece que de los mejores que hemos tenido en la selección fue pilar mucho tiempo, en el América fue pilar mucho tiempo, en el Stuttgart fue muy, muy bien, y siempre muy, muy mesurado, siempre hablando bien, siempre muy claro, ¿no? Con los conceptos que tiene. Ojalá hubiera más como él, que es de los, haciendo un análisis, de los pocos mexicanos que han triunfado en Europa. Raúl, se hace, digo, checando ahora que estuve viendo una lista de los jugadores que Cruz Azul ha exportado, y pasa con muchos otros equipos también, de Cruz Azul, de todos los que han ido, no ha triunfado, no ha echado raíces allá ninguno, ¿no? Y no es por echarle a Cruz Azul, porque pasa con muchos otros también, que a lo mejor van uno o dos años, no juegan y vienen de regreso, ¿no?
Sí, aparte lo de Pavel y lo de Osorio también, yo creo que el que mejor le fue de Cruz Azul fue Osorio, ¿no?
Exacto, Ricardo Osorio es la excepción de Cruz Azul, porque está el tema de Aquino, que no le fue bien, jugó en el Villarreal y jugó en el Rayo Vallecano y no le fue bien. Paco Palencia estuvo en el Español muy, muy poco, ¿no? También.
Sí. Pero lo de
Pavel. Y Aaron Galindo.
Lo de Pavel, la verdad, gran futbolista y caramba, aprender alemán y meterte a jugar y adaptarte y todo esto. Y hablando de futbolistas que van a Europa, pues en esta semana se fueron varios, ¿no? Se fue Santi Jiménez, que ya está en Holanda con el Feyenoord, ya está por allá, vamos a ver cuándo se incorpora, yo creo que desde mañana ya la pretemporada del Feyenoord. También se fue Alonso Aceves de Pachuca al ¿cómo se llama? Al Oviedo. Se fue Jordan Carrillo al Sporting de Gijón, y ahora el día de hoy, Raúl Eduardo, está sonando este central que a mí me gusta mucho cómo juega, Víctor Guzmán, del equipo de Xolos, está sonando también para ir al fútbol de Europa, para ir, me parece, al fútbol de Turquía, creo que es por allá.
Es muy buen jugador, ojalá se concrete y se pueda ir. También está el tema, aunque ya estaba ya, de Diego Lainez, que ya sabíamos desde la semana pasada que no viajó a la pretemporada con el Betis, ahora sí le dieron oportunidad de salir, y todo parece que se va a ir a jugar a Portugal, al Sporting Braga. Me parece que cualquier posibilidad que tenga de jugar más minutos que lo que estaba jugando en el Betis es beneficioso para él, y también pensar en la selección nacional. Ojalá le vaya bien, ojalá el técnico lo haya pedido y ojalá pueda tener minutos en Portugal, que es un fútbol que me parece que le puede venir bien a Diego Lainez.
Sí, claro, desde luego mucho mejor, y sobre todo en su etapa de formación todavía, que el de España. Marca Claro ya lo da como confirmado, Raúl. Ya lo da como confirmado que Diego Lainez ya es futbolista del Sporting Club del Braga. Ahora, el Betis, muy inteligente, no lo vende, ¿no? Lo presta, dice, yo lo presto porque sabe de las cualidades que tiene este joven futbolista, joven todavía, que puede desarrollarse. Y esto es un... o sea, así como pienso que se equivocaron al llevar tan rápido a Diego Lainez al Betis, creo que este es un buen paso para Lainez, ¿eh?
Sí, yo también lo creo, ¿no? Qué desafortunada decisión la que tomó a nivel futbolístico, digo, porque a lo mejor a nivel de vida estuvo muy a gusto en Sevilla, pero a nivel futbolístico tenía la opción del Ajax y no la tomó. Y me parece que le hubiera ido mucho mejor arrancar en el Ajax su aventura por Europa, ¿no?
Sí, sí. Escogió Sevilla en lugar de Ámsterdam. Digo, yo si no jugara... También escogería Sevilla, ¿eh?
Desde luego. Oye, y hablando de Sevilla, Raúl, el Fútbol Club Barcelona confirma un nuevo fichaje, Jules Koundé, defensa central francés, que estuvo en el Sevilla las últimas 3 temporadas, muy joven y muy buen jugador, 23 años. El Barcelona sigue renovando su plantilla. Este va a ser titular, no tengo duda. Es un muy buen defensa central. El tema es saber quién va a ser su pareja, ¿no? Porque hay una competencia muy interesante en los centrales del Barcelona, con Araujo, que puede jugar de lateral, con Piqué, con Christensen, que acaba de llegar, con Eric García. Así que la competencia está buena.
Yo veo a Araujo como lateral ya clavado, ¿eh?
Porque... Sí, yo también, ¿no? Por ahí está Serginho Dest, que también diferente, pero yo también creo que Araujo va a jugar de lateral derecho.
Y la declaración de Carles Puyol, diciendo que si Piqué está al 100% físicamente, difícilmente le quitan el puesto, apoyando a su excompañero con todo, ¿no? Ahora, Piqué se va a tener que meter con todo para estar al 100 físicamente. La temporada pasada, cuando no tuvo lesiones, lo hizo bastante bien, ¿eh? Bastante bien.
Lo hizo muy, muy bien. Yo estoy de acuerdo con lo que declara Puyol, ¿eh? Si está bien Piqué, es mejor que Christensen y es mejor que Eric García, sin duda. Y tiene mucha clase, ¿no? O sea, sabe con el balón y tiene mucha experiencia. Estoy de acuerdo con la declaración del Tarzán Puyol.
Bueno, pues nos vamos. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.